Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a los días viernes. Aquí el día viernes es preguntas y respuestas en su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. 720-325-7282 es nuestro teléfono y usted puede llamarnos, dejar un mensaje o hablar con alguien que esté recibiendo su llamada. Si usted tiene una pregunta o comentario, puede enviárnoslo los días viernes. Yo aquí entonces puedo responderle con paciencia, por supuesto, si le pido. Pero si usted está atento, siempre va a estar escuchando en algún momento del día viernes respuesta a sus preguntas, saludos, comentarios. Y está con nosotros, como siempre, en controles Rubén Santos. Y el programa de hoy es patrocinado, llega hasta usted también por gentileza de la señora Magali Friedrich, que ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ya por muchos años, ella es una de las patrocinadoras de nuestro programa Viva Mejor. Y si usted desea vender o comprar su propiedad, llámela de mi parte a Magali al 303-810-6761, 303-810-6761. A ella le gusta mucho lo que hace, es muy buena en lo que hace y tenemos muy buenas referencias de ella. 303-810-6761. El día viernes aquí tenemos respuestas a sus preguntas, información sobre Radio La Red, le voy diciendo las cosas que van ocurriendo, también de Iglesia La Red, y hay recomendación de libros. Hoy tengo un par de preguntitas por aquí que voy a responder más adelante. Una pregunta tiene que ver con los ortodoxos y católicos dicen que Martín Lutero fue el que quitó los libros apócrifos de la Biblia evangélica y que la Iglesia ortodoxa fue la primera. ¿Podría explicar un poco todo esto? Gracias y bendiciones. Y esta es una pregunta de Linda Howlett, que solía escribirnos muy seguido, y qué bueno que otra vez está aquí. Bueno, más adelante voy a responder esa pregunta, no solo para Linda, sino para usted también. Mientras tanto, quiero decirle que si usted vive en Colorado, puede encontrar Iglesia La Red en diferentes ciudades, porque somos una iglesia multicongregacional, multicultural, y nos encuentra en las ciudades de Aurora, en Denver, en Lakewood, en Arvada y en Castle Rock. Y estamos trabajando en pro de una sexta congregación, que ya usted se va a enterar dónde será. Nosotros por ahora lo mantenemos en secreto. ¿Por qué? Porque estamos todavía trabajando para confirmar si realmente el Señor quiere que se haga allí. Algunas congregaciones nos han llevado algunos meses hasta que logramos abrirlas. Pero por eso yo no lo digo hasta que eso es una realidad, porque no creemos en las falsas expectativas, ¿verdad? Sería muy deshonesto decirle, vamos a estar en tal lugar, y después resulta que no ocurre. Queremos estar seguros que es el tiempo de Dios, y cuando es así, no hay dudas, eso ocurre, ¿ok? Así fue con Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Usted probablemente necesitará las direcciones de cada congregación que le mencioné, de Iglesia La Red, y los horarios de servicios de alabanza y de oración con la predicación de la palabra de Dios, que ahí es lo principal, y también las clases de discipulado, las clases de estudio bíblico, que nosotros llamamos también escuela de vida. Usted necesita la información de todo eso. Entonces sería para mí tomar el resto del programa si le doy cada dirección aquí al aire. Entonces la forma de hacerlo es llamándonos al 720-325-7282, 720-325-7282, o la otra forma es yendo en el internet a Iglesia La Red Denver, así toda una sola palabra larga, iglesialareddenver.org. Ahí va a encontrar toda esa información. Además, también ya que está visitándonos, usted puede encontrar qué es lo que creemos, nuestra declaración de fe, todos los detalles que usted quiera allí. ¿Qué ministerios tenemos para los jovencitos, los adolescentes? Por ejemplo, todos los viernes tenemos servicios para los jóvenes y adolescentes a las 6:30 de la tarde. Acaban de regresar de un retiro muy lindo, donde fueron ahí 2 días. Lo mismo han hecho las hermanas, las damas del Té con Elsa, que también ese es un buen momento, una plataforma para decirle que ahora el Té con Elsa se llama Las Damas de la Red. No es nuevo para usted, si usted nos ha visitado, si usted ha visto de alguna forma en YouTube la red o escucha aquí mi programa Viva Mejor. Venimos anunciando desde hace meses Las Damas de la Red, que realmente es el ministerio del Té con Elsa. Pero permítame explicárselo un poquito mejor rápidamente. Té con Elsa comenzó un año antes de Iglesia a la Red, bajo el Ministerio Vivir Mejor Incorporated, en mi oficina de consejería profesional. Y lo comenzamos porque yo veía que venían a visitarme, o más que visitarme, venían por mis servicios de consejería profesional muchas damas que no habían tenido una mamá o buen contacto con su mamá, en fin, diferentes razones. Y entonces el Señor puso en mi corazón, Dios puso en mi corazón, comenzar dentro de la oficina de consejería un trabajo para las damas, no ya a nivel profesional, sí a nivel de mujer a mujer. Y entonces yo pedí a mi mamá, mi madre, Elsa Catalizano, que había sido esposa de pastor, era esposa de pastor ya en ese tiempo todavía, y que ella comenzara un ministerio para las damas, porque lo había hecho por muchísimos años antes. Entonces ella aceptó el reto, lo miramos a nivel de lo que la Biblia dice en Mateo capítulo, perdón, en Mateo, lo que dice la Biblia en Tito, en la carta a Tito, de que las ancianas deben enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus esposos y a tratar con el hogar y a sus hijos. Entonces, un año antes de Iglesia a la Red, no sabíamos todavía que íbamos a abrir la iglesia todavía en ese momento, comenzamos ese té una vez al mes. Entonces, damas de otras iglesias, damas, bueno, de las iglesias de la ciudad y de la comunidad venían y saboreaban ricas cositas que comían y Elsa les hablaba. Les hacía muchas preguntas. Bueno, eso fue creciendo. Cuando en el año 2015 comenzamos Iglesia a la Red, continuamos hasta la fecha haciendo ese té para damas a nivel mensual. Y nunca lo integramos al 100% a la Iglesia a la Red. Lo mantuvimos como un servicio para la comunidad, para las iglesias. Pero decidimos, después de los 10 años que el año pasado cumplió el Té con Elsa, de que, bueno, ya era el momento de incorporarlo 100% a Ministerio de las Damas de la Red, porque hoy en día funciona 100% para las damas de Iglesia de la Red, que son muchas. Entonces dijimos, bueno, esto requiere un cambio en el programa radial. Ya no llamarle Té con Elsa, sino Las Damas de la Red. Ahora, eso es lo que usted ha escuchado por primera vez esta semana, probablemente, o por primera o por segunda vez. Si no lo ha escuchado, no ha cambiado el horario, continúa los mismos días, martes y domingo, y se llama Las Damas de la Red. Y Elsa sigue estando, Elsa Catalizano sigue siendo la anfitriona, pero también tiene ahora no una, sino 2 coanfitrionas, Esperanza Segura y Alma Rincón. Entonces son 3 damas. En una nueva modalidad donde las 3 están dialogando muy espontáneamente acerca de temas que le interesan a las damas, aunque yo sé que muchos caballeros siguen ese programa y nos lo dicen, ¿ok? Y está muy bien, yo mismo también en ocasiones lo escucho. Así que esa es una cosa que ha cambiado en la programación de Radio La Red. El Té con Elsa continúa, pero ahora en su nueva modalidad con 3 anfitrionas y se llama Las Damas de la Red. Es la continuación, yo digo que es la extensión de lo que siempre fue el Té con Elsa. Muy bien. Usted aquí los días lunes escucha la edición de Viva Mejor, que es el sermón que yo doy los domingos a las congregaciones de la red. Y también usted habrá escuchado que tenemos 4 predicadores, aparte de mi persona. No son pastores todavía, son 4 predicadores a quienes yo entreno semanalmente y nos juntamos para hablar acerca del mensaje del domingo. Luego nos repartimos en las diferentes congregaciones. Yo ando dando vueltas por todas las congregaciones. Y entonces, no importa si soy yo el que predica el día que usted va a una de las 5 congregaciones de la red o es alguno de ellos, sepa que están autorizados por nuestra iglesia. Sepa que yo los he entrenado ya desde hace mucho tiempo y los sigo entrenando. Y los 5 predicamos exactamente las mismas notas, el mismo texto, los mismos textos, el mismo mensaje, porque queremos que toda la iglesia, en sus diversas congregaciones, reciba el mismo alimento. Lo mismo ocurre con las alabanzas, lo mismo ocurre con todo lo que hacemos. Y en cada congregación de Iglesia de la Red hay diferentes líderes, pero todos han sido entrenados por este servidor y los ancianos de la iglesia funcionamos para todas las congregaciones. Luego hay líderes particulares dedicados a cada congregación y así lo hacemos en cada lugar. Así que donde quiera que usted vaya, esté yo o no esté yo, sea un predicador, sea el otro, es exactamente la misma iglesia. Así que pierda cuidado, no son iglesias independientes, es diferentes, es la misma iglesia. Estamos haciendo lo que hacía la iglesia en su origen, la iglesia primitiva, donde después de la persecución que hubo en Jerusalén comenzaron a recorrer otros lugares y después el mundo, y los apóstoles originalmente, los 12 apóstoles, fueron hablando de lo que ellos mismos aprendieron, perdón, del Señor Jesucristo. Es lo que la Biblia dice en Hechos 2 y en Hechos 4, la iglesia predicaba y practicaba la doctrina de los apóstoles, que es lo que habían aprendido del Señor Jesucristo. Hasta ese momento no había falsas doctrinas, era una sola. Luego comienzan todas las cosas que mismo el Señor había anunciado que iban a ocurrir, las falsas doctrinas, y entonces por eso se diversificó tanto y otras razones que hubo históricas también, pero básicamente ese era el problema general, peor, y por eso hay tanto esfuerzo de nuestra parte y tanto llamado de nuestra parte de combatir esas falsas doctrinas, no para meternos en combatientes, sino para predicar realmente la verdad de la palabra de Dios. Así que los domingos usted puede escuchar eso en Radio La Red, pero los lunes lo escucha aquí. Y los martes, dos caballeros, Dino Blanco y Juan Casapaico, hablan aquí acerca de ese mensaje. Recuerdan cosas que ellos mismos presenciaron y escucharon durante el mensaje aquí en alguna de las congregaciones de la red donde ellos van y sirven, y luego van por el bosquejo, por las notas que ellos reciben y que ellos tomaron, y van explicando el mensaje otra vez. Luego los días miércoles hay temas de actualidad que usted me escucha a mí aquí desarrollar. Los jueves el estudio bíblico, ayer comenzamos con la segunda carta de Juan, que es muy breve, y los viernes, como verá, yo hablo de estas cosas, además de respuesta a preguntas, recomiendo libros, muchas cosas que tratamos de hacer, porque es bueno para nosotros tener un día muy familiar entre usted y yo, donde nosotros podemos, yo puedo hablarle acerca de lo que va ocurriendo en la radio, en la iglesia y todo lo demás. En cuanto a la radio, estamos ya hace 4 años y medio justo que hemos comenzado con Radio La Red. Yo sé que muchos de ustedes, muchos de ustedes ya conocen a mi persona y a la radio antes, cuando estaba haciendo en su época Radio Luz. Pero cuando esa emisora se cerró, entonces los dueños de la emisora, que es la compañía nacional que se llama Salem o Salem Media, habló conmigo y me dijeron si nosotros aceptaríamos tomar la antigua Radio Luz y hacerla nuestra para que continuase este testimonio cristiano evangélico en todo el estado de Colorado. Y dijimos que sí. Al principio nos llevó meses, ¿verdad?, de oración, de búsqueda en la presencia del Señor, de hablar con los líderes de la iglesia, con el board de directores, etcétera, etcétera. Y entonces hubo consentimiento de eso y aceptamos hacerlo por fe. Y hoy miro hacia atrás, 4 años y medio, y digo, Señor, tú eres grande. Ya sabíamos eso, ¿verdad? Pero nunca pensamos por cuánto tiempo íbamos a estar al aire. Y ya 4 años y medio es una confirmación, estar establecido, ¿verdad? Es un ministerio que se ha establecido fuertemente aquí en la ciudad. Y aunque nosotros tenemos que promover nuestra iglesia, es lógico, al mismo tiempo sé que somos de bendición, para la gloria de Dios lo digo, para otras iglesias cristianas también, especialmente para aquellas que como nosotros predicamos la sana doctrina. Para las otras, no sé, tal vez somos una espina en la carne, pero si eso les ayuda a llegar a la verdad, bendito sea el Señor. Bueno, lo que se ha dicho, ¿verdad? Linda Howlett, saludos desde los estudios de Radio La Red para usted. Ella nos dice, nos envía una pregunta, dice, los ortodoxos y católicos dicen que Martín Lutero fue el que quitó los libros apócrifos de la Biblia evangélica. Recuerden que Martín Lutero fue un católico, que leyendo el libro de Romanos en la Biblia, y por supuesto toda la Biblia, tuvo esa inquietud de Dios, el Espíritu Santo, en su corazón, de que como católicos estaban haciendo las cosas mal. Y Martín Lutero observó la cuestión de muchas cosas que se hacían, él inclusive como sacerdote católico, y él tuvo la convicción de Dios, el Espíritu Santo, que estaban errando, estaban cometiendo herejías en muchos aspectos. Yo no quiero usar el programa para hablar de todo lo que él hizo, pero él quitó los libros apócrifos de la Biblia evangélica. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, vamos a hacer un poquito de historia aquí porque no tengo muchos minutos para hacerlo, pero el Concilio de Hipona, también se llamó el Sínodo de Hipona, se reunió allá por casi en el año 400, 393 después de Cristo, en una ciudad llamada Hipona de Regius. Hoy es la ciudad, una ciudad que está en Argelia, en el norte de África. Y comparado con otros concilios de las iglesias, concilios eclesiásticos, el Concilio de Hipona en realidad fue un evento menor, pero fue una ciudad, o más bien dicho, en esa ciudad de Hipona ocurrió algo muy grande. Agustín, conocido también como Agustín de Hipona, algunos lo llaman San Agustín, era un prestigioso teólogo, obispo, y él escribió un libro llamado La Ciudad de Dios, que tenía que ver con la doctrina cristiana, las confesiones de fe, y él asistió a ese concilio. Y ahí fue la primera vez que un concilio de obispos se reunió para aprobar el canon. Canon es una palabra que significa la colección de libros sagrados. Y ese canon se asemeja mucho a la Biblia católica romana que muchos tienen hoy. El Concilio de Hipona identificó los libros del Nuevo Testamento, como los Evangelios, ¿okay? Los Hechos de los Apóstoles, las Epístolas de Pablo, las 3 Epístolas de Pablo, la misma Epístola de los Hebreos, la Epístola de Pedro, las 2 Cartas de Juan, etcétera, 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 y así más o menos todo iba bien, pero en el Antiguo Testamento ellos incluyeron el libro de Tobías, el libro de Judith, Primera y Segunda de Macabeos, Sabiduría de Salomón, el Eclesiástico, y estos libros son los que conocemos como apócrifos, aunque los católicos lo llaman pseudoepigráficos. Entonces la Biblia católica contiene estos libros, y tienen cierto interés histórico, aunque no todos son históricos, pero tienen cierto interés histórico. Pero se decidió que no eran inspirados por el Espíritu Santo. Si usted va a la referencia de 2 Timoteo capítulo 3, especialmente versos 16 y 17, usted ve la diferencia ahí. Entonces, ningún concilio tiene la autoridad de elegir los libros de la Biblia, pero al mismo tiempo tiene que ver si, de acuerdo a la misma Biblia, pasa el análisis y el test, otros libros, para formar o no parte de esto que se llama el canon de la Biblia. Entonces, por ejemplo, Martín Lutero, que es la pregunta de Linda, en su comentario teológico sobre la carta a los Gálatas, él dijo esto: no somos maestros, jueces ni árbitros, sino testigos, discípulos y confesores de las Escrituras. Y él dijo, ya seamos el Papa, Lutero, Agustín, Pablo o un ángel del cielo, en referencia a Gálatas 1:9. Entonces, el Concilio de Hipona también reafirmó el requisito de la continencia clerical. Entonces, eso es, a ningún miembro del clero, incluidos los casados, se les permitiría tener relaciones sexuales. Se consideraba el celibato como algo necesario, y esto es contrario a la doctrina bíblica. La misma Biblia dice, prohibirán casarse, y hablando de falsas enseñanzas. Y entonces, eso creó también otro problema muy grave, aún dentro de lo que fue el catolicismo históricamente. Entonces, fue una situación difícil, y por supuesto, Lutero, cuando él entregó su vida al Señor Jesucristo, notó también las situaciones que habían con relación al canon. Y él, como otros, dijeron, no podemos aprobar esto que está incluido en la versión de la Iglesia Católica, que ellos llaman pseudepigráficos, que hay falsos escritos o escritos posteriores, etcétera, porque no pasa la prueba de lo que realmente es inspirado por el Espíritu Santo. Y ahí tiene que verse como, bueno, es un libro histórico, o ciertos libros históricos tienen cierta velocidad a nivel de la historia, pueden ayudarnos a nivel histórico, pero tienen contradicciones cuando se los compara con el resto de las Sagradas Escrituras que no pasan el filtro, el test. Entonces, claro, también la Iglesia Ortodoxa griega se separó y la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, dice, bueno, la sede está en Roma, cuando en realidad no hay ninguna comprobación de que Pedro, que ellos dicen ser el primer papa, por supuesto la Biblia nunca dice eso, y el tema del papado ocurrió siglos después, así que, pero ellos dicen la sede es en Roma, y los otros dicen la sede es en Constantinopla, y comenzaron esas divisiones, y eso creó muchos problemas en lo que es el cristianismo a nivel general. Entonces, es una cuestión histórica, que es una cuestión histórica y no estoy restándole atención o importancia al problema teológico que hay. El problema grande es el problema teológico, la doctrina. Pero a nivel histórico, inevitablemente se separaron, se dividieron y ambas ramas siguen creyendo que son la Iglesia original. En la Biblia nunca dice, en el libro de Hechos, escrito por Lucas, nunca menciona la Iglesia Católica, o nunca dice la Iglesia Protestante, o la Iglesia así, asá, pero sí menciona la Iglesia como la seguidora del Evangelio. Entonces, la Iglesia Evangélica, y hoy es lamentable tener que decir la Iglesia Cristiana Evangélica, porque casi no habría necesidad de hacer esa aclaración, pero hay que hacerla debido a la confusión que hay en los ambientes aún llamados cristianos. Y déjenme decirle, para los que han nacido aquí en los Estados Unidos, tal vez, y están escuchándome, en Europa, en Latinoamérica, en África, cuando se habla de la Iglesia Católica, no siempre se la reconoce como una iglesia cristiana, en todo el sentido de la palabra. Se hace una división, una separación de términos, y se habla de la Iglesia Católica y de la Iglesia Cristiana como dos religiones separadas. Aquí en los Estados Unidos, en realidad, se las ha puesto a ambas como la misma iglesia, pero se ha creído que la Iglesia Católica es una denominación dentro del cristianismo. Pero le repito, fuera de los Estados Unidos no se cree eso. En general, hay quienes lo creen, pero en general, muy técnicamente hablando, dicen, bueno, no, la Iglesia Católica fue la que se separó del cristianismo porque comenzaron a agregar a la autoridad de la Biblia otras autoridades, la misma autoridad institucional de la Iglesia, como la única iglesia que puede interpretar la Biblia, y entonces tomaron atributos de autoridad como crear doctrinas que no están realmente en la Biblia, aunque ellos dicen que vienen de la Biblia, pero se puede comprobar bíblicamente que no es así, ¿verdad? Doctrinas como el purgatorio, el papado, María, etcétera, etcétera, en sus diferentes situaciones. Le dije que no iba a poder ocupar todo el programa en esto, pero para mostrarle por qué Martín Lutero, en cierta forma, tuvo que hacer esa separación. Hay otras razones, pero lo que más me interesa que conozca es eso, ¿verdad? Como un hombre que ahora vino a Cristo, entendió, y que no pasaba en el filtro los libros apócrifos, ¿okay? Y hay muchas otras cosas interesantes allí que usted también puede encontrar en buenos recursos. Seguimos con otros temas luego de esta pausa aquí en su programa Viva Mejor.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
North Glen, Dios te ama.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South de Pew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Grace Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialaredandor.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros. Red Evangélica de Danvers, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos. Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Hoy, como todos los viernes, es la edición de información y temas de interés aquí en su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizán.
Muy bien, así estamos aquí en el segundo y último segmento de Viva Mejor, el día viernes, donde hablamos de muchas cosas, hasta espontáneamente. Tengo en mis manos el libro del pastor John MacArthur que se titula ¿Cómo obtener lo máximo de la palabra de Dios? Una guía diaria para enriquecer su estudio de la Biblia. Y yo había traído ya este libro al estudio para recomendárselo, lo tenemos aquí en la Red Bookstore, en la librería Red. Y en un sentido, hablando de lo que Linda nos preguntaba, en la página 28, aunque no habla de Lutero y todo lo que yo le hablé, dice, ¿cómo inspiró Dios la Biblia? Y luego en el capítulo 8 dice, ¿puede añadirse algo a la Biblia? Permítame leer lo que Pastor MacArthur comenta. Él dice, revelación e inspiración no son la misma cosa. La revelación es el mensaje, mientras que la inspiración fue el método principal de transmisión de ese mensaje divino a la humanidad. La inspiración es el acto del Espíritu Santo por el cual revela a escritores humanos el mensaje que Dios se propuso plasmar en el Antiguo y el Nuevo Testamento. A fin de aclarar muy bien esta definición, dice MacArthur, miremos lo que no es inspiración. En primer lugar, la inspiración no es un logro humano superlativo. Piense en la Odisea de Homero, el Corán de Mahoma, la Divina Comedia de Dante o las tragedias de Shakespeare. Algunas personas dicen que la Biblia fue inspirada al igual que lo fueron esas grandes obras de la literatura universal. En otras palabras, dicen que la Biblia solo es producto del genio literario humano y que al ser el resultado de la inspiración natural se puede esperar que tenga errores. Tiene material falible que no podemos creer, dicen ellos. Estas personas reconocen que la Biblia tiene altos parámetros éticos y morales, así como enseñanzas importantes para la humanidad, pero al fin de cuentas no pasa de ser un gran producto de la humanidad al mismo nivel de otros escritos excelentes. Pastor MacArthur dice, el problema de esta perspectiva es que se supone que Dios no escribió la Biblia, sino que fue escrita por hombres inteligentes y preparados. ¿Es posible que hombres inteligentes y preparados escriban un libro que condena a la humanidad pecadora al infierno eterno? Pregunta. ¿Acaso escribirían un libro que no ofrece otros medios humanos de salvación independientes del sacrificio perfecto de Jesucristo? No. El hombre escribe libros que exaltan su condición humana. Nunca escribe libros para declarar que está condenado. La Biblia no puede ser entendida como un simple producto del esfuerzo y del ingenio humano. Y dice, en segundo lugar, la inspiración no solo está en los pensamientos de los escritores. Algunos dicen que en lugar de dar a los escritores las palabras específicas, Dios solo les suministró ideas generales y les dejó a ellos el resto para que dijeran eso mismo con sus propias palabras. Según esta perspectiva, Dios electrizó a Pablo con un pensamiento acerca de lo lindo que es el amor. El apóstol reaccionó a este impulso y se sentó a escribir 1 Corintios 13. Según esta visión, los escritores de la Biblia fueron libres de decir lo que quisieran como quisieran. Es por esa razón que, si bien las verdades generales de las Escrituras son de inspiración divina, en la Biblia sí aparecen algunos errores de origen humano, dicen ellos. Esa opinión no es compatible con lo que la Biblia enseña. Pablo escribió, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 1 Corintios 2, 13. Las palabras son las palabras del Espíritu, declaró Pablo. La inspiración no solo era en términos de conceptos y pensamientos, sino de palabras específicas. Jesucristo dijo, porque las palabras que me diste les he dado. Juan 17, 8. En el Antiguo Testamento aparecen unas 3.808 veces expresiones como, así dice el Señor, o la palabra del Señor. Y la palabra de Dios. Esto no se refiere a conceptos en las nubes, sino que Dios se comunica por medio de palabras inteligibles. En fin, el pastor MacArthur continúa haciendo la diferencia entre lo que es revelación, el mensaje directo de Dios, y cómo la inspiración también viene directamente de Dios y no es la inspiración de los autores, de esos 40 hombres que Dios escogió. En realidad uno le dice autores, el verdadero autor es Dios mismo. Pero en la página 84 de este libro, ¿Cómo obtener lo máximo de la palabra de Dios?, Pastor MacArthur hace esta pregunta, ¿puede añadirse algo a la Biblia? Y él dice esto, en los últimos años un interés renovado en el Espíritu Santo y en el uso de los dones espirituales ha generado emoción y renovación en muchas iglesias. Según parece, en la actualidad, Dios revela su poder y su misma esencia a través de expresiones espirituales nuevas y asombrosas. Si acaso ya estamos envueltos en el movimiento, nos puede resultar difícil ver la diferencia entre lo que Dios dice y hace en la actualidad. y lo que él dijo e hizo en los días en que fueron redactadas las Escrituras. Y pregunta, ¿existe una diferencia entre la palabra de Dios tal como fue dada entonces y la palabra que él habla a los creyentes y por medio de los creyentes en la actualidad? Y él dice, creo que existe una gran diferencia. Y es algo que debemos tener presente si es que vemos o que vamos a mantener una perspectiva adecuada en cuanto a la autoridad y la infalibilidad de la Biblia. Y dice, ¿qué pensaron al respecto a los escritores de la Biblia? Y responde, suponga que usted hubiera sido uno de los escritores de un libro de la Biblia. ¿Cuál sería su opinión acerca de la obra terminada? ¿Habría pensado que el material escrito salió de su propia mente? ¿O tendría la certeza de que fueron palabras provenientes de Dios mismo? Una buena manera de obtener respuestas a estas preguntas es ver lo que dicen los escritores de la Biblia al respecto. Como sabemos, unos 40 escritos, no, dice aquí, como sabemos, unos 40 escritores produjeron la Biblia en un periodo aproximado de 1500 años. Todos vivieron en épocas y lugares disímiles, y en ningún caso se ayudaron entre sí para la elaboración del material. No obstante, hay una característica prodigiosa que es común a todos ellos, desde Moisés, quien escribió los primeros 5 libros de la Biblia, hasta el apóstol Juan, que cerró con broche de oro el canon del Nuevo Testamento con el libro de Apocalipsis. Por falta de un término mejor, todos estos escritores tenían cierto aire de infalibilidad. Muchos de estos hombres fueron sencillos y no tuvieron mucha educación formal, con contadas excepciones como Moisés y Salomón, que sí podrían llamarse bien educados o refinados. En el Nuevo Testamento, Pablo también era tan educado como lo fueron Lucas y Santiago, pero el resto de ellos fueron agricultores, pastores, soldados y pescadores muy sencillos. Sin embargo, todos ellos, sin importar su nivel educativo y social, escribieron con una certeza absoluta de que escribían nada más y nada menos que la palabra de Dios. Todos ellos escribieron con independencia absoluta de su propia conciencia individual, es decir, sin prestar o presentar advertencias, aclaraciones, justificaciones o excusas en cuanto al origen de sus escritos. Más bien reiteraron sin ambages ni apocamiento que escribían la palabra de Dios. Un erudito bíblico calcula que tan solo en el Antiguo Testamento existen más de 2.600 de afirmaciones claras en este sentido. Y así se sigue y se sigue y se sigue, ¿ok? Muy bien, pero es muy interesante. Luego dice, el canon está cerrado, o sea, la colección está cerrada para siempre. Dice MacArthur, volvamos a la pregunta con que se dio inicio a este capítulo. ¿Existe una diferencia clara entre la manera como Dios habló mucho tiempo atrás por medio de los profetas y los apóstoles y la manera como habla en la actualidad? Sin duda alguna, Dios hace cosas maravillosas en nuestro tiempo. A través de su Espíritu Santo siempre se mantiene ocupado en la empresa de guiar y capacitar a sus hijos para testificar, escribir, hablar y actuar con poder, y para dar un fruto espiritual extraordinario en el mundo de hoy. Sin embargo, él ya no se ocupa en inspirar más revelación escrita. El canon de las Escrituras ya quedó cerrado de manera definitiva. La palabra canon, dice MacArthur, requiere ser definida y explicada. Si usted menciona el canon de las Escrituras en una reunión de creyentes, seguro va a recibir algunas miradas de desconcierto. La mayoría de los creyentes saben que la palabra de Dios es llamada una espada de doble filo, como dice Hebreos 4:12, pero no recuerdan un pasaje que la compara con un arma de fuego. En realidad, la palabra canon es una metáfora, un juego de palabras. Se deriva de la palabra griega canon, que significa caña o vara, regla de medir, parámetro o límite. El término original canon provenía de una raíz que significaba tallo de bambú o mimbre. En tiempos bíblicos se empleaban las cañas como unidades de medida y para los hebreos una caña medía cerca de 3 metros. Así la palabra llegó a utilizarse para aludir un sentido metafórico o una norma o estándar, un criterio de medición definido. Y continúa, ¿verdad? Aunque se disputó la inclusión de muchos libros en el canon del Nuevo Testamento, la elección final de Atanasio y otros padres de la Iglesia Primitiva se mantuvo firme. En la actualidad empleamos el término canon de las Escrituras para decir que la Biblia está completa y que nada se le puede añadir ni quitar. Dios nos ha dado toda su revelación y la Biblia es nuestro canon, nuestra única regla de fe y conducta. Ella es eficaz, suficiente, infalible, inerrante y tiene autoridad plena sobre nuestra vida. Como el parámetro perfecto de Dios, es obligatoria en lo moral y determinante en la evaluación de cualquier otro escrito, concepto e idea. Y él explica cómo fue seleccionado el canon. Es útil saber, dice él, que la palabra canon ya la definimos, pero quedamos con esta duda. ¿Cómo decidieron los padres de la Iglesia cuáles libros pertenecían al canon? Y aclaración mía, padres no son sacerdotes curas, ¿ok? Se los llama así a los primeros varones que estuvieron trabajando con esto. Bueno, aunque la palabra canon, dice MacArthur, no se utilizó para hacer referencia a las escrituras en el tiempo del Antiguo Testamento, siempre se mantuvo un concepto claro de que los libros del Antiguo Testamento eran un grupo unificado de escritos sagrados que eran únicos y exclusivos. Se aplicaban dos pruebas básicas para determinar si un libro pertenecía al canon del Antiguo Testamento. La primera prueba fue esta. ¿Fue inspirado por Dios, escrito por un profeta o alguien con el don de profecía? Y la segunda prueba fue, ¿fue aceptado, preservado y leído por el pueblo de Dios, los israelitas? Algunos escritores del Antiguo Testamento no gozaron de un reconocimiento oficial como profetas. Por ejemplo, Daniel fue un judío que ascendió al rango de alto oficial del gobierno mientras estuvo en el cautiverio de Babilonia. David y Salomón fueron dos de los reyes hebreos más famosos. Esdras fue un escriba, Nehemías fue el copero del rey Artajerjes durante el cautiverio en Babilonia y más adelante se convirtió en gobernador de la ciudad restaurada de Jerusalén. No obstante, se consideraba que todos estos hombres tenían capacidades o dones proféticos especiales. Ellos fueron usados por Dios para escribir y hablar en representación suya. El canon del Antiguo Testamento quedó cerrado, es decir, se escribió y se seleccionó su último libro alrededor del año 425 a.C. con la profecía de Malaquías. No había confusión alguna en cuanto a los libros que habían sido inspirados por Dios. En primer lugar, los escritores afirmaban sin temor que habían sido inspirados. Este aspecto ya se discutió al principio de este capítulo, dice MacArthur. En el segundo lugar, el pueblo de Dios no encontró error alguno tras revisar y evaluar los escritos. Se ajustaban a todos los criterios históricos, geográficos y teológicos y cumplían todos los requisitos que determinaban su coherencia espiritual y su inspiración divina. La tradición judía sostiene que los últimos compiladores del canon del Antiguo Testamento formaban parte de la gran sinagoga, aquella escuela de escribas fundada por Esdras tras el regreso de los judíos del cautiverio de Babilonia. Es interesante que en esa época se hicieron tantos esfuerzos como en la actualidad para añadir ciertos textos a las Escrituras. Muchos trataron de añadir al Antiguo Testamento cerca de 14 libros no canónicos. Esta colección de libros apócrifos u ocultos incluye Primera y Segunda de Esdras, Tobías, Judit, el Cántico de Esther, la Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruc con la Epístola de Jeremías, el Cántico de los Tres Hijos Santos, la Historia de Susana, Bel y el Dragón, la Oración de Manasés y dos libros de Macabeos. Los judíos no permitieron que los libros apócrifos fueran parte del canon del Antiguo Testamento debido a que, número uno, fueron escritos mucho después de haberse completado el canon, alrededor del año 400 a.C., y carecían de la calidad profética que les diera el cuño de escrituras inspiradas. Número dos, o razón número dos, ninguno de los escritores apócrifos afirman haber recibido inspiración divina, y de hecho algunos dicen de frente que carecen de esa inspiración. Número tres, los libros apócrifos contienen errores fácticos, es decir, de historicidad, y enseñanzas doctrinales y éticas cuestionables. Por ejemplo, los escritos apócrifos justifican el suicidio y el asesinato y también enseñan la oración por los muertos. Por otro lado, es muy interesante que la Iglesia Católica Romana haya aceptado por completo los libros apócrifos, los cuales se incluyen entre el Antiguo y el Nuevo Testamento como parte de las versiones de la Biblia publicadas y distribuidas por la Iglesia Católica hasta el día de hoy. Luego MacArthur explica qué pasó con el Nuevo Testamento. Dice, las pruebas aplicadas por la Iglesia cristiana primitiva para determinar las escrituras del Nuevo Testamento fueron similares a los que se aplican a los libros del Antiguo Testamento. La pregunta es, ¿el libro fue escrito por un apóstol o alguien que mantuvo asociación íntima con un apóstol? La pregunta clave aquí era la inspiración del libro, y para ser inspirado tenía que haber sido escrito por un apóstol, una persona que había andado y hablado con el Señor Jesucristo, o alguien que había sido un acompañante cercano de un apóstol. Por ejemplo, Marcos no fue un apóstol, pero fue un asociado cercano del apóstol Pedro. Lucas, el único escritor gentil del Nuevo Testamento, no fue un apóstol, pero trabajó muy de cerca junto a Pablo, quien a su vez fue un apóstol a partir de su experiencia especial con Jesucristo en el camino a Damasco. Jesús se había prometido a los apóstoles el poder de escribir por inspiración divina las Escrituras al decirle en el aposento alto: «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». Juan 14, 26. Esta promesa del Señor se dirigió a los apóstoles, no a los cristianos en la actualidad. Y a los apóstoles lo sabían muy bien. Como vimos antes en este capítulo, dice MacArthur, ellos afirmaron tener la inspiración divina y también la confirmación en los escritos de sus hermanos apóstoles. Sin lugar a dudas, la prueba fundamental de las Escrituras fue la autoridad apostólica. Otra prueba aplicada por la iglesia primitiva era el contenido. ¿Cuadraba el texto escrito con la doctrina de los apóstoles? En los primeros años de la iglesia, herejes como los gnósticos trataron de insertar algunos libros espurios que nunca fueron aceptados porque no se ajustaban a la doctrina apostólica. Sus aberraciones doctrinales eran demasiado evidentes. Una tercera prueba determinaba si un libro era leído y utilizado en las iglesias. Fue aceptado por el pueblo de Dios, leído durante sus reuniones y en el culto del Señor, y se convirtieron sus enseñanzas en parte de la vida diaria de los creyentes. La última prueba determinaba si un libro era reconocido y empleado por las generaciones posteriores a la iglesia primitiva, en especial por parte de los padres apostólicos. Líderes de la iglesia como Policarpo, Justino Mártir, Tertuliano, Orígenes, Eusebio, Atanasio, Jerónimo y Agustín utilizaron y aprovecharon los escritos apostólicos. Es importante advertir, sin embargo, que los líderes de la iglesia no impusieron los libros por la fuerza. Ningún grupo o grupo de hombres estuvo a cargo de hacer canónico cierto libro. Dios fue quien determinó en canon y el hombre lo descubrió a través del uso prolongado y continuo de las Escrituras. El canon surgió como resultado de la convicción generalizada de los líderes de la iglesia y los miembros de la iglesia, los cuales trabajaron en armonía y guiados por el Espíritu Santo para compilar el Nuevo Testamento. Como sucedió con el Antiguo Testamento, también surgieron una gran cantidad de libros apócrifos que quisieron añadirse al Nuevo Testamento. Estos incluyeron la Epístola de Bernabé, el Apocalipsis de Pedro, el Evangelio de Nicodemo y el Pastor de Hermas. También había supuestos evangelios, entre comillas, de Andrés, Bartolomé, Tomás y Felipe, pero ninguno de ellos entró en el canon del Nuevo Testamento porque fallaron una o más de las pruebas claves de autenticidad. La determinación de libros canónicos y su agrupación en un solo volumen de libros auténticos e inspirados continuó de manera lenta y gradual. Ningún concilio eclesiástico decretó un canon oficial del Nuevo Testamento, pero varios concilios reconocieron el consenso de los creyentes y la existencia de los libros canónicos. Al terminar el cuarto siglo, la colección quedó completa y el canon fue cerrado de manera definitiva. Bueno, amigo oyente, muchas gracias por la paciencia que usted tuvo en permitirme leer grandes porciones de este libro de John MacArthur, porque lo explica mejor que yo. Y claro que llevó muchos meses posiblemente para él hacer este trabajo, y entonces, pues, ¿para qué repetir la rueda, verdad? Como decimos en inglés, ya está. Y es un buen libro, una guía diaria para enriquecer su estudio de la Biblia. Él toma temas como cómo está organizada la Biblia, qué quiere decir la Biblia, cómo tener crecimiento espiritual, cómo le hace productivo la Biblia, cómo le prepara para la batalla espiritual y cómo la palabra de Dios le puede hacer libre y mucho más. Así que se lo recomiendo, es un muy, muy buen libro, es un excelente autor. Usted puede estar de acuerdo con él o no en ciertos detalles, bueno, pero eso es lo de menos, porque esos detalles no son doctrina fundamental, ¿ok? ¿Cómo obtener lo máximo de la Biblia? De Dios, la Biblia de Dios, una guía diaria para enriquecer su estudio de la Biblia. Muy bien, pasando a otro tema, a ver qué le parece esta frase que tiene que ver con la alabanza de Dios, alabanza a Dios en los servicios de la iglesia. La frase dice así: los espectadores no prestan atención o se distraen fácilmente. Los creyentes verdaderos comen, entre comillas, cada palabra de Dios. Interesante, ¿verdad? Uno puede estar en los servicios de su iglesia simplemente como un espectador. Observa lo que pasa en la plataforma o en las pantallas y no presta atención. O presta atención, pero como que no le va ni le viene, está cumpliendo un rito. O puedes tener una muy buena intención, pero sigue como un espectador. Eso es un problema en la vida moderna. Y recuerde que la vida moderna no es solamente este año, ¿verdad? Estamos hablando de la era moderna. En la otra era antigua, los creyentes no eran espectadores. Tampoco todos participaban sin orden, porque cuando eso ocurrió en algún momento, como dice la Biblia en 1 Corintios 14, el apóstol Pablo de parte de Dios tuvo que corregir el desorden y la indecencia. Pero sí nos muestra que había más participación, que no todo era unidireccional. Aunque había momentos como los cantos tenían que ser ordenados y la palabra de Dios, pues no hablaban todos juntos, ¿verdad? Siempre había un maestro. Ahora, y el pastor, ¿verdad? Pero no eran ellos espectadores. La iglesia moderna se ha transformado a veces en que la gente es espectadora. Ahora, dejar de ser de espectador no significa voy a interrumpir, voy a hablar, voy a estar levantando la mano, hablando fuerte, diciendo lo que quiero. Uno puede estar callado y ser un espectador. Pero cuando se trata de las alabanzas, usted nunca se preguntó por qué los cristianos cantamos, los evangélicos cantamos, porque Dios dice que hay que hacer eso. Ahora, otra vez, no es una cuestión de, no es un capricho de Dios, Dios es santo. Él es el que creó la música para alabarle, para adorarle, y el ser humano utiliza la música para muchas otras cosas más, pero la música fue creada por Dios. Hay música en los cielos, siempre lo hubo, y hay cánticos. Es un lenguaje, una forma de alabar a Dios y no es opcional. Claro que si usted no lo hace de corazón, no sirve, pero yo creo que una persona que, estamos hablando de un creyente en Cristo, no un visitante que no conoce al Señor. Una persona que conoce al Señor ya no es un visitante, es un creyente en Cristo. Entonces, si su dueño, su Dios, su Salvador, Cristo Jesús, le está diciendo, alábame, canta, no le está diciendo que es una opción, no le está diciendo es una opinión, es una idea, a ver si le gusta, si no le gusta, si el estilo va con lo que a usted le gusta o no le gusta. Simplemente hay que cantar. Yo siempre le digo a nuestra iglesia, si usted no conoce ese canto, o usted no sabe cantar, o usted no sabe cómo entonar una melodía, simplemente lea la letra en voz alta. Hasta hay personas ciegas y sin embargo no pueden leer, pero se acostumbran a repetir y yo los veo cantando. O personas que a veces no son ciegas pero no pueden leer y escribir. No hay excusa. Entonces yo digo, ¿cómo si esas personas hacen ese esfuerzo más allá de sus posibilidades? ¿Por qué el que tiene todas las posibilidades de ver y hablar y cantar no lo hace? Ahora, yo quiero que usted que está escuchando, a lo mejor, de otras partes del país, del mundo, de aquí en Colorado, de otras iglesias, tome este asunto muy en serio, porque no tiene excusa. No tiene excusa el no alabar a Dios con los cánticos. No piense usted es una opción que yo tengo como ser humano, como cristiano. Dios conoce mi corazón, yo lo canto desde adentro. No tiene excusa cuando Dios da una orden. Y no tiene excusa. Cuando usted pone excusas, eso es arrogancia, eso es una ofensa. Entonces, un verdadero cristiano, un verdadero creyente, y no estoy diciendo que quizá usted no lo sea, pero obedezca entonces al Señor, porque un creyente participa. ¿Okay? No estoy diciendo va a tener un especial. No existe tal cosa como un especial. Simplemente usted, aunque no tenga un talento para el canto, participa, está hablando con Dios en forma de canto y es una forma de alabanza a Dios que Dios recibe. Y cuando se trata de la palabra de Dios, ¡oh! Un verdadero creyente se come cada palabra. Que el Señor le bendiga. Nos encontramos.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.